Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Sonata. Les saluda Hugo Acosta Martín del Campo desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Nosotros transmitimos a través del XHUGL 104.7 de frecuencia modulada. Escúchanos, los invitamos a que nos escuche a través de udgtv.com / radio udg / lagos guión de guión moreno. También los invitamos a que descarguen nuestros programas en el www.lagos.podcastudg.com. Ojalá se pueda poner en contacto también con nosotros por vía Facebook, Estamos también disponibles a través de Sonata Radio en Facebook. Y bueno, nuestras líneas en cabina son el 47-4403-1413 o el 800-701-2119. No se vaya, ya que el día de hoy tenemos un programa con música mexicana y estaremos platicando también temas en torno al mes patrio, en torno a las actividades también culturales, musicales que se desarrollan en nuestro municipio. Doy la más cordial bienvenida a Everardo Rojas en el micrófono. ¿Cómo estás, Ever?
Muy bien, Hugo, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí ya con otro programa. El día de hoy parece lunes, pero es martes 17 de septiembre.
Y por cierto, ¿cómo te la pasaste dando el grito?
Bien, muy bien. Sí. La pasé en casa, aunque no lo creas.
Ya somos dos. Como buenos músicos.
Como buenos músicos, descansando, aprovechar el fin de semana largo para iniciar con mucha energía y con buena música. ¿Qué nos puedes compartir sobre lo que estaremos escuchando hoy? ¿Qué programación tenemos para el día de hoy?
Claro que sí, Hugo. Vamos a escuchar primeramente del ciclo Por Siempre Sabines, este ciclo bellísimo que es de tres canciones para voz y guitarra, sí, del compositor Julio César Oliva.
Sí.
Vamos a escuchar la segunda de estas canciones, que es la parte como más, no podría decir más sublime, porque realmente todo el ciclo es muy sublime. Pero esta canción en especial quizá es la más tierna, es la que pudiera ser incluso más expresiva en cuanto al diálogo de la voz y la guitarra. Y pues, qué mejor que escucharlo que de las manos de Juan Carlos Laguna, como guitarrista. No sé si ya habrás escuchado este disco que sacó de una serie de discos de música latinoamericana.
Sí, claro que sí. Bueno, Juan Carlos Laguna y Julio César Oliva, yo creo que son dos de los pilares de la guitarra clásica en México. Julio César Oliva, un compositor destacado, un compositor que tiene, creo yo, la influencia muy, muy, muy arraigada de la música popular, de la música folclórica, del bolero, de la canción mexicana. Es una especie de compositor que se quedó, digamos, como un eslabón entre la música popular, la guitarra clásica, la guitarra española. Es un compositor que además es un tipo extraordinario. Si bien es cierto, su composición no aborda, digamos, la música de vanguardia, como lo podríamos catalogar, es todo un lenguaje bastante tonal, bastante reconocible, muy bonita la música de Julio César, muy poética, es un digno representante de lo que sería esa rama de la música en México, de la música tradicional, de la música romántica inclusive. Él digamos, todo su personalidad refleja eso, y pues en su música pues queda muy, muy establecido. En el caso de Juan Carlos Laguna, pues él no es compositor, pero es un intérprete reconocido, muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, que fue ganador de concursos internacionales muy importantes. Además, su trayectoria como pedagogo es muy interesante, allá en la Facultad de Música en la Ciudad de México. Ha sido maestro de grandes guitarristas jóvenes que están destacando a nivel internacional. Y bueno, es lo que comentas, ¿no? Dentro de las grabaciones que tiene Juan Carlos Laguna está pues también esta que mencionas, con música de Julio César Oliva. Juan Carlos Laguna siempre ha procurado que se escriba música nueva para el instrumento, ha estado en contacto con compositores importantes que han escrito obra para la guitarra, y él ha estrenado muchísima obra nueva. Y además, pues este disco con música latinoamericana, pues sí, habría que destacar. Lo que no recuerdo es quién canta, no sé si tienes tú el dato.
Híjole, deja recuerdo el nombre de la cantante. Uh-huh. Lo tengo en la punta de la lengua.
Y ahorita no lo recuerdo, pero ahorita lo investigamos, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres que escuchemos eso?
Claro que sí, Hugo, me parece muy bien.
Vamos a ver.
Vamos a escuchar No es que muera de amor, del ciclo Por siempre Sabines.
Adelante.
De mi alma, de ti, de mi boca. Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Y ya estamos de vuelta. Hugo, acabamos de escuchar, antes de ir a corte, de este hermosísimo ciclo, Por Siempre Sabines, la segunda de las canciones titulada No es que muera de amor. ¿Alguna vez tú has acompañado este ciclo?
No, pero lo conozco. En algún momento en la escuela también lo ensayamos y todo, pero nunca lo presentamos en concierto. Pero es muy, 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 muy bonito, ¿no?
Claro, este ciclo está dentro de la producción que hizo este muy prestigioso guitarrista, Juan Carlos Laguna, el séptimo de esta serie de discos que titula Agua y Vino, en el cual también se puede escuchar La Catedral y otras obras que tienen, pues digamos, relevancia para él como músico, que han abarcado parte de su vida.
Sí. Sí, sí. Y bueno, este programa lo estamos destinando a la música mexicana. La semana anterior platicábamos de algunos compositores y hablábamos también sobre el Sensemayá.
Es correcto.
Que bueno, no sé si lo vamos a alcanzar a poner ahorita antes de la pausa o no. ¿Tú cómo ves?
Yo digo que sí, no sé qué opine Gabriel.
Sí, sí lo tendrá por ahí.
¿Se puede,
sí,
Gabriel?
Bueno, de esta obra compuesta por Revueltas, está inspirada en el poema de Nicolás Gallén, este canto para matar una culebra, cómo te evoca precisamente a toda una especie de ceremonia.
De ritual.
Un ritual para hacer un sacrificio, ¿no?
Claro.
Y es muy interesante por lo que te comentaba la semana anterior sobre, digamos, los elementos que utiliza Silvestre Revueltas. Es como generar algo nuevo, ciertamente, a diferencia de otros compositores que toman literal temas, los estilizan. Él genera algo nuevo, sí, con elementos prehispánicos sobre todo, pero me parece que la música de Silvestre Revueltas tiene una creatividad muy, muy particular y nos da, yo creo que un poco más hacia la esencia de lo que sería la música mexicana original, ¿no?
Claro, porque, bueno, dentro de, digamos, las diversas manifestaciones del nacionalismo en muchos de los compositores, cada uno recurre a su vez a elementos propios de su país de origen, de sus ciudades. El caso de Béla Bartók, el caso de Franz Liszt con sus Rapsodias Húngaras, el caso de compositores rusos que utilizan elementos de su folclore, y pues de esta manera Silvestre Revueltas lo hace con lo suyo, bueno, con lo nuestro, mejor
sí,
dicho.
Sí, el caso de los rusos que mencionas, a mí se me asemeja mucho a la música de Stravinsky, no digamos en el modo literal de que uno copia al otro, porque de hecho no sé si se conocieron. La parte rítmica que se vuelve fundamental, conocemos la consagración de la primavera de Stravinsky, donde el ritmo es algo que se había dejado un poco de lado durante toda la historia de la música occidental, y Stravinsky reivindica el ritmo, hace cosas muy interesantes, cambios de compás, acentos donde naturalmente no existe, no era habitual para nosotros escucharlos. Y el caso de Revueltas es algo muy, muy, muy similar. Me parece que también la música que hizo para televisión o para el cine, aunque tienda a ser un poco más accesible al público, tiene toda esa complejidad, y no es fácil presentar la música para, no sé, ahorita me recuerdo también 8 por radio también, que es música de cámara muy interesante, sumamente compleja, que tienes que adentrarte para conocer la esencia del lenguaje de Revueltas. Y bueno, en la parte orquestal tampoco se queda nada atrás. La versión que tú tienes es una de las versiones que a mí también más me gustan, con Eduardo Mata y la New Philharmonia Orchestra, es esta, la de Los Ángeles, tengo entendido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues no sé, yo creo que la música de Revueltas, al combinarse, sobre todo la utilización de los metales, el color orquestal, con la parte rítmica, lo vuelve sumamente rico, ¿no?
Así es, ¿te parece si lo escuchamos?
Vamos.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Y ya estamos de vuelta aquí en Sonata. Y me gustaría recordarles los números que tenemos en cabina por si quieren comunicarse con nosotros, si quieren mandarle aquí saludos al maestro Guacosta, a un servidor.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo eso, ahorita van a empezar a sonar los teléfonos con todo.
Me permito recordarlos. El primero es 474-403-1413. Y también tenemos el 800-701-2119.
Muy bien. Pues bueno, Ever, ¿qué te parece? Tengo aquí música de Silvestre Revueltas, música que... A mí me gusta muchísimo la obra de Silvestre Revueltas. Hay cosas que no se tocan tanto, como lo que te mencionaba hace rato, Ocho por Radio. Probablemente el homenaje a Federico García Lorca es de lo que más se graba. Sensemayá, etcétera. Hay cosas que sí se están retomando. La Noche de los Mayas, por ejemplo. Pero hay repertorio que no casi no se toca. Ahorita vamos a calcular el tiempo y ponemos algo más, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Sí. Y bueno, también tenemos aquí como uno de los puntos de nuestro orden del día sobre las actividades que se han realizado respecto a la música académica, en especial los conciertos didácticos que se ofrecieron en los pasados días, semanas, en diferentes recintos culturales. ¿Tú cómo ves este balance?
Claro, pues si bien con el recital ofrecido en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos dimos por terminada esta primera fase de recitales didácticos, haciendo un recuento, bueno, de los que estuve, porque hubo uno en el que...
En el que tenías que atender que otros acentos, asuntos.
Claro, claro. Pues vi muy buena respuesta de parte de la gente de las comunidades, sobre todo presencia de niños, muchos niños.
Sí, eso creo que es lo más valioso, porque, digo, no es que no queramos que estén adultos, jóvenes, adultos, para nada, pero si nosotros queremos, pues, dejar sembrar esa semilla, pues la infancia, pues es el mejor momento, es el mejor lugar, y tratar de con esto, pues, enderezar un poco el barco, ¿no? A fin de cuentas, estamos en un momento en el país donde está... turbulento en cuestión de varios aspectos. Obviamente el tema de la seguridad es un asunto que todos conocemos, que vivimos día a día, pero hay otros también, la parte económica que es necesario que haya más movimiento, la parte cultural, que haya más actividad cultural, por supuesto, la parte educativa, que busquemos tener a artistas mejor preparados, que busquemos tener artistas que puedan salir del municipio, que visiten otras escuelas, que visiten otros lugares, que salgan del país, que estén creando obra, que estén exponiendo su obra, que estén mostrando su trabajo, y siempre creo yo lo más valioso es la parte de la crítica, porque eso nos va a hacer caminar, nos va a hacer movernos hacia adelante. Obviamente la crítica justificada, la crítica inteligente, la crítica ordenada, no nada más criticar por criticar, sino hacer una crítica constructiva, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo, creo yo, en todos los aspectos.
Claro, y en este apartado de la crítica, qué bueno que lo mencionas, porque si bien una de las realidades de Lagos de Moreno es que el apartado musical, bueno, va en progreso, va encaminado hacia formación de muy buenos músicos, una de estas certezas es que no carecemos de crítica musical.
Sí.
Y esto nos lleva a una serie de situaciones que...
No, nada más la música, yo creo que en todas las artes, ¿no? Es importante que exista, porque lo que te menciono es, en otros lugares existe la crítica y que viene de personas con calidad, que, digamos, con un sustento, con un bagaje muy interesante que te puede hacer mejorar, ¿no? Aquí es necesaria, sí, es necesaria la preparación también, pero es de respuesta, digamos, a fin de cuentas, de cómo es la realidad, ¿no? Aquí en Lagos de Moreno no tenemos una escuela superior de artes en ningún aspecto, en ninguna área, en ninguna disciplina, y por lo tanto, pues los resultados son esos, ¿no? No encontremos responsables, sino va por ahí. En el momento en el que tengamos una, pues no sé, un conservatorio de música, una escuela superior de artes, una licenciatura que pueda impulsar, que pueda formar, que pueda realmente depurar el trabajo que hacen los artistas, pues evidentemente que el nivel va a subir. No es algo completamente extraño, completamente pues nuevo, ¿no?
Claro. Y bueno, mencionabas hace un momento sobre la importancia de la formación musical. Y creo que también esta serie de recitales viene a sembrar en toda nuestra infancia laguense esta otra alternativa de dedicarse a una actividad artística. Porque, bueno, si bien tenemos países en Europa o en Asia donde la educación musical primaria es algo obligatorio,
sí,
qué mejor que en Lagos, en un futuro no muy lejano, pudiéramos tener acceso a este tipo de formación.
Claro, digo, parece... como dicen, un sueño guajiro, parece una utopía, pero no lo veo tampoco como algo inalcanzable, ¿no? Si se puede en otros lugares, pues ¿por qué no podría ser acá?
Claro, porque es un punto controvertido sobre si un músico se desarrolla de manera íntegra, si comienza desde la adolescencia, desde la etapa adulta, o si lo hace desde una edad muy temprana.
Sí.
Y... así como hay casos de niños prodigio,
sí,
también hay quien dice que hay jóvenes prodigio o personas ya de más edad, pero bueno, siempre va a estar esta discrepancia, porque si bien las tradiciones de formación musical dictan que desde 3-4 años tienes que comenzar la formación de un instrumento, vas a llegar a un resultado garantizado.
Sí. Es un tema muy interesante. Es un tema que puede llevarnos inclusive a tocarlo el siguiente programa, ¿cómo ves?
Me parece.
¿Te parece? Podemos hablar un poco sobre la educación musical en general y el impacto que tiene el iniciar en las artes específicamente a temprana edad, ¿no? Yo tengo por aquí, volviendo al tema, la música de Silvestre Revuelta. Si te parece bien, vamos a escuchar 8 por radio. Esto con el Kammer Ensemble de la Neue Musik Berlin. Es un disco interesante, es un disco que graba lo que sería la obra de cámara de Silvestre Revueltas, no la totalidad, pero sí tiene algo por ahí muy, 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 muy bueno, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo, si te parece bien, 8 por radio de Silvestre Revueltas.
Claro que sí. Thank you.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Estamos de regreso en Sonata. Después de haber escuchado música de Silvestre Revueltas, escuchamos 8 por radio. Y bueno, estamos llegando a la recta final del programa y tenemos próximamente actividades en Lagos de Moreno. Ya se aproxima el Festival Internacional de Guitarra en Lagos y se aproxima también el Festival Cultural Otoño en Lagos, que organiza el Centro Universitario de los Lagos. Y bueno, es más actividad cultural en nuestro municipio.
Así es, Hugo. ¿Nos pudieras recordar, por favor, los días del Festival de Guitarra?
Sí, el festival inicia el próximo 27, es decir, de este viernes al siguiente. Es 27, 28 y 29 de septiembre. Viene una programación bastante interesante. Habrá que destacar, creo yo, la inauguración, que es el viernes por la noche. Viene el Cuarteto de Guitarras de Lisboa, de Portugal, junto con Beatriz Núñez. Ella es voz, cantante de la agrupación Madre Deus. Probablemente usted la conozca. Es un afamado grupo portugués que incluye, bueno, que hacen música original, que fusionan la música clásica con la música de fado, que es tradicional en Portugal. Y bueno, ella es la voz de Madre Deus ahora, y viene junto con el Cuarteto de Lisboa, que va a ser un programa realmente muy interesante, va a ser un programa muy rico, que no se deben de perder. La verdad es que artistas de esta talla no los tenemos constantemente, y es un programa bellísimo. Van a ser música original, van a ser algunos arreglos de otras obras. Y bueno, eso es para la inauguración. Ese mismo día viernes, que bueno, la inauguración es a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno, y por la mañana inician las actividades. Viene el ganador de la edición pasada, Arturo Vera, a dar un concierto a las 11 de la mañana. Es un horario atípico, pero tiene la idea de ser un concierto didáctico. Está dirigido a los estudiantes del Instituto Francisco Orozco Jiménez, también a los concursantes que van llegando. Posteriormente se hace una conferencia a la 1 de la tarde. Viene Jorge Martín Valencia. Él es septimista. Es también un tema interesante que habría que tocar en algún programa, sobre la guitarra séptima mexicana, un instrumento que pues prácticamente quedó en el olvido, se descontinuó, por así decirlo, y hay mucho repertorio para este instrumento, esta guitarra séptima mexicana, que tiene 7 cuerdas, que agrega un grave más, y el repertorio es muy interesante. Digo, nosotros que tenemos a un compositor como Apolonio Moreno, trascendente, pues él también escribió música para este instrumento, curiosamente.
Ah, mira, qué curioso.
Sí, tiene por ahí algunas adaptaciones de otras obras que compuso. Y bueno, es algo muy muy interesante. Va a ser una conferencia a la 1 de la tarde en el Francisco Orozco Jiménez, en este instituto. Después se hace el sorteo, después viene la comida y después vienen ensayos, clases magistrales, etcétera. El sábado habrá una exposición de guitarras, de accesorios, estarán a la venta para el público. Después de esto tendremos el concurso, tendremos clases, etcétera, ¿no? Por la noche viene Austin Wall, un guitarrista estadounidense. Él es ganador del concurso en Texas, del Lone Star Festival. Y bueno, él como ganador viene a hacer un concierto aquí con nosotros. Esto es el sábado a las 8 en el Teatro José Rosas Moreno. El domingo tenemos la final del concurso, siguen las exposiciones, sigue clases magistrales, demás. Y a las 6 de la tarde, el domingo, se estrena una obra que se llama Concierto Barroco, una obra para orquesta de guitarras y solistas, que es guitarra y flauta. Es un concierto, esta obra también hay que destacarla, este concierto a las 6, ya que se estrena, es el estreno mundial de la obra aquí en Lagos de Moreno. La compuso Sergio Campo, un destacado compositor tapatío. Y bueno, la obra describe lugares, espacios de Lagos de Moreno. El primer movimiento se llama Asunción, el segundo Calvario y el último Paraíso. Y bueno, es una obra bellísima. Realmente el maestro Sergio Campo hizo un trabajo extraordinario de composición, donde tiene la influencia, por supuesto, de la música barroca, tipo Concierto Grosso, y tiene la mezcla de la, digamos, del folclore mexicano, sobre todo en el último movimiento. En el segundo tiene más, una armonía un poco más extendida, más hacia la música del jazz. Y el primer movimiento cumple más a la forma que sería del concierto grosso. Entonces, bueno, esto es en un resumen, en una síntesis muy, muy breve de lo que será el próximo Festival Internacional de Guitarra en Lagos.
Lo que estaremos viviendo ya en unas semanas, prácticamente.
En unos 10 días, ¿no? Algo así.
Así es. Oye, y tenemos una llamada antes de despedirnos.
Sí, sí, sí.
¿Quieres que le dé lectura?
Por favor.
Bien, Laura Martínez felicita al programa y, bueno, precisamente preguntaba, va respondiendo por anticipado, preguntaba, ¿va a estar el Festival de Guitarra este año?
Pues ahí está, próximo 27, 28 y 29, agéndenlo, por favor, no se lo pueden perder, realmente este festival viene con mucha, mucha fuerza.
Claro que sí.
Pues no sé, Berardo, yo creo que ya hemos llegado a la recta final. Gabriel, agradecerte a Vero, que ya se nos fue. ¿A dónde la mandaste? ¿Por el desayuno, Gabriel? Sí, ¿verdad?
Justo le ibas a mandar saludos.
Justo le íbamos a mandar saludos cuando se nos va. Bueno, pues muchísimas gracias, Everardo. Nos estaremos escuchando la próxima semana. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues nada, síganos sintonizando y pues aquí vamos a estar hablando acerca de temas de interés variado.
De interés variado, musical, cultural, artístico, ¿no? Claro. Aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya regresó Vero. No nos trajo café ni desayuno, ni modo, pero no. El saludo para ella. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Y bueno, estén pendientes porque la actividad viene fuerte ahora a finales de septiembre y octubre, ¿no? Lo que resta del año.
Claro, tomamos un pequeño descanso para coger impulso nuevamente.
Así es. Pues hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.